Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es martes 4 de marzo. Anoten esta palabra porque seguramente la van a escuchar mucho durante los próximos días, semanas, incluso meses.
Delegación, delegación de competencias en materia de inmigración.
Escuchaban a la portavoz del Gobierno y a la ministra de la Seguridad Social hablando del acuerdo entre el PSOE y Junts, cuyos detalles hemos conocido esta mañana. Esa proposición de ley para delegar, que no ceder, según el Ejecutivo, las materias de inmigración a Cataluña, Noelia Ontoria.
Sí, el acuerdo supone que el Estado delega en la Generalitat el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, además de los permisos de residencia y el control de los centros de internamiento de extranjeros. El Ejecutivo insiste en que el control de fronteras se hará en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil y que en ningún caso se trata de transferir la competencia de inmigración a Cataluña. Sin embargo, el dirigente de Junts, Carles Puigdemont, habla de cesión integral y de gestionar como si su comunidad fuese un Estado.
És una delegació, no he parlat de transparència, he parlat de delegació integral de competències, per gestionar de manera integral les competències en immigració.
Como no podía ser de otra manera, asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil han puesto el grito en el cielo. Hablan de una escandalosa transferencia en favor de los Mossos y avisan de recursos en los tribunales. La oposición a esa delegación para unos, cesión ilegal para otros, también ha conseguido unir a perfiles políticos que podríamos decir antagónicos, como son el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot.
Me llama la atención que sea con aquellos que llaman derecha nacionalista xenófoba. Quisiera saber qué van a hacer con los inmigrantes. ¿Lo van a expulsar a otra comunidad autónoma? ¿Lo va a permitir la Unión Europea?
Me parece una mala idea y un mal precedente, porque bueno, esto puede que derive en una competición entre las comunidades autónomas por ver quién aplica políticas más xenófobas.
Y de policía seguimos hablando. Hay más de 1.900 efectivos policiales y de emergencias destinados al dispositivo para el derbi de esta noche. Partido de octavos de final de la Champions, Real Madrid-Atlético, ya a esta hora en las calles de la capital. Hay muchas ganas de fútbol, Carlos Sánchez Blas.
Restan 7 horas, 320 minutos para disfrutar del partido más grande en la competición. Más grande, hablamos del...
Del Madrid.
Yo soy el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid.
Real Madrid a muerte.
Atlético.
Yo soy del Madrid.
Yo soy del Madrid también.
Hemos elegido 4 puntos geográficos de la capital para preguntarle a la gente por el Madrid-Atleti. Lo contamos enseguida, hasta ahora.
Enseguida volvemos contigo, Carlos. Partido a las 9 de la noche, que van a poder seguir aquí en Onda Madrid, Laura Cabrera.
Desde las 8 y media de la tarde, en la noche de Champions, el partido de ir al primer asalto de este Euroderby. Son baja en el Real Madrid, Bellingham y Ceballos. Regresa Fede Valverde, que jugará en el lateral derecho. Brahim será el sustituto de Bellingham, con Camavinga y Tchouaméni en el doble pivote. En el Atlético, bajas de Coque y Azpilicueta. La duda reside en la banda izquierda, con Lino o Gallagher para ese puesto. Los dos equipos llegan con sensaciones contrapuestas. El Real Madrid con las dudas que dejó el partido de Liga ante el Betis, el Atlético concienciado de sacar un buen resultado del Bernabéu, porque la vuelta se va a jugar en su estadio en una semana en el Metropolitano. Para Carlo Ancelotti, eliminatoria igualada. Para Simeone, una fiesta del fútbol.
El rival es un rival que compite muy bien, fuerte. La eliminatoria va a ser absolutamente igualada hasta el final.
Creo que para la ciudad, para Madrid es espectacular que el Atlético y el Real Madrid se enfrenten, y para nosotros que vamos a jugar el partido, disfrutarlo.
Todavía quedan unas horas para saber quién será el vencedor. Para lo que no hay que esperar es para conocer dónde se come la mejor tortilla de patata de la Comunidad de Madrid. Esta mañana se ha celebrado el concurso y el cocinero Simón García, de la Tortilla Castiza, se ha alzado con el primer puesto. Ahí va su fórmula.
10 huevos, de los cuales 7 eran completos y 3 yemas, ¿vale? Para darle un punto de velocidad. Tampoco nos gustan con muchísimas yemas. La cebolla pochada durante 2 horas y dejándola que se haga. Se escurre la patata completamente y se deja temperar 4 o 5 minutos para que no entre caliente y no cuaje el huevo. Y ahí ya sí se incorpora la mezcla. Y luego uno de los secretos o de las cosas que hemos aprendido en estos años es que el reposo antes de cuajar es muy importante.
Hay más noticias, titulares con Mónica Ronce. Novedades en el caso del rey del cachopo.
César Román, en prisión por el asesinato de su pareja Heidi Paz hace casi 7 años, explica por primera vez dónde están los restos de la joven. En una carta dirigida a la Audiencia de Madrid, los ubica en la localidad toledana de Carranque. Dice además que fue un tío suyo, ya fallecido, quien descuartizó a la mujer.
Caso Coldo, jornada intensa en el Supremo con la declaración de 3 testigos relevantes.
Entre ellos el jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero y el hijo del exministro Ábalos. Carlos Moreno niega haber recibido 25.000 euros en efectivo de la trama. A la salida del tribunal, Víctor Ábalos se ha negado a contestar a los periodistas, aunque dice que está tranquilo.
¿Han preguntado por el matrimonio de su padre?
Han preguntado por muchas cosas.
¿Sale tranquilo de la declaración?
Muy tranquilo, gracias.
¿Eso algún negocio con la dama?
¿De verdad es necesario? No voy a contestar nada. Respeto vuestra profesión y el trabajo que estáis haciendo, pero no tengo nada que ver con este mundo, de verdad. Y me estáis haciendo un poco un flaco favor.
También ha declarado Joseba García, el hermano de Coldo, se ha desvinculado de cualquier rol en la contratación de Jessica Rodríguez.
Europa reacciona y anuncia un plan para rearmarse.
La presidenta de la Comisión Europea dice que vivimos tiempos peligrosos. Von der Leyen ha presentado el plan Rearmar Europa, un ambicioso proyecto para movilizar hasta 800.000 millones de euros en defensa.
Focuses on how to use all the financial levers.
Un plan que pone el foco en cómo usar todos los medios financieros a nuestra disposición para ayudar a que los Estados miembros aumenten de forma rápida y significativa sus gastos en defensa.
Y los datos del paro dejan el segundo mejor mes de febrero desde 2007.
Las afiliaciones a la Seguridad Social se incrementaron en más de 100.000 personas, mientras el desempleo bajó en cerca de 6.000. En Madrid el paro sube un 1,4%, pero también las afiliaciones casi un 0,3%. Rocío Albert, consejera.
En términos interanuales, tenemos el mayor crecimiento en afiliación de toda España, con 107.000 personas más que se han afiliado a la Seguridad Social.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cuál es el estado de la circulación en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Nos vamos aproximando a la hora punta de salida del trabajo y se va notando especialmente a ambos lados de M30, en el este desde Avenida de América y Puente de Ventas, al igual que en la franja oeste ya entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Hay también un par de puntos de salida que va en aumento poco a poco. Se trata de la A5 desde Alto de Extremadura y de Lucero, así como por Santa María de la Cabeza al paso por Plaza Elíptica dirección A42. Lo más intenso sigue estando en el epicentro de la capital, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en Alcalá, Sevilla, Banco de España, Paseo de Recoletos y del Prado dirección Plaza del Emperador Carlos V. Allí también todavía hay dificultades en las calles del Ferrocarril, Bustamante, General Lassi o Méndez Álvaro, y también destacar a esa hora tanto la entrada por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, o Joaquín Costa hacia Francisco Silvela.
Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento ya de entrada a la capital madrileña por la A42 en el entorno de Fuenlabrada y en el enlace de la M50 con esta propia A42. Al margen, eso sí, de esta incidencia en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, el resto de entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que las rondas M40 y M50.
El tiempo.
Ya está por aquí Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos
Hola,
esperan las
Enrique.
Próximas horas, días? ¿Más frío, menos frío, lluvia?
Bueno, estamos dentro de la primavera meteorológica, de ahí estos cambios que tenemos a lo largo del día, empezando por una madrugada de lluvias intensas y persistentes, luego amaneció con cielos cubiertos, ha salido el sol, ahora tímidamente quiere salir, pero previsiblemente para las próximas horas, de nuevo, lo que vamos a sacar es el paraguas porque llegan nubes activas, nubes de precipitación. Las temperaturas ya las estamos notando más suaves. Hemos amanecido con 8 o 9 grados. Hoy máximas en el entorno de los 15, 16 en la capital.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Llega a Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Un año después de confesar la autoría del crimen, César Román, el rey del cachopo, ha desvelado nuevos detalles sobre el asesinato de la que fuera su pareja Heidi Paz en agosto de 2018. En un escrito dirigido a la Audiencia Provincial, Román ha dado detalles de cómo la mató y dónde se encuentran los restos mortales todavía desaparecidos, Julio César Cobos.
La versión que ahora ha desvelado César Román en una carta dirigida a la Audiencia Provincial es que mató a su compañera Heidi por una discusión económica. Asesinato que se produjo en agosto de 2018 en una nave de Usera. Hubo un forcejeo con una pistola y el disparo en la cabeza acabó con la vida de Heidi Paz. La segunda novedad que desvela César es que con la ayuda de un tío forense, que ahora ya está fallecido, le ayudó a descuartizar el cuerpo y deshacerse de él. Tercera novedad importante, el cuerpo de Heidi fue enterrado en un paraje en Toledo, exactamente en Las Cárcavas, un parque arqueológico donde su tío enterró los restos de Heidi. Miguel detalla en un plano, con todos los detalles, donde está localizado el cuerpo de la joven cerca del río Guadarrama. Esta carta es la última versión de un delincuente que siempre se ha movido en contradicciones en el juicio.
El caso es que nosotros aquella noche no nos vimos. Cuando, si es verdad que hablamos.
Dice aquella noche,
la noche me estoy hablando. La noche.
Las contradicciones siguen siendo evidentes. En la carta no desvela dónde está la cabeza de Heidi, solo apareció el torso dentro de una maleta. Ha vuelto a pedir perdón a la familia de la víctima, pero los abogados de Heidi no se creen la última versión. Todo obedece a obtener beneficios penitenciarios.
La crónica de sucesos deja otras noticias. La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres por estafar a toda una comunidad de propietarios en Majadahonda. Ambas mujeres regentaban una gestoría dedicada a la administración de fincas, Marcos Yebra.
Se trata de la propietaria de la gestoría Sita, también en Majadahonda, y una empleada sin alta en la Seguridad Social, encargada de llevar las cuentas de la comunidad de propietarios de la calle de Puerto Rico, que denunció los hechos que dieron origen a la investigación cuando la nueva presidenta de la comunidad observó incongruencias en el pago a proveedores, pudiendo comprobar que la cuenta bancaria estaba en negativo sin justificación de la gestoría, aunque ya lo venían sospechando. Tras las primeras indagaciones se descubrió que el CIF de la empresa necesario para ejercer estas funciones fue revocado hace 4 años. Finalmente se pudo acreditar la falsedad documental después del estudio de los movimientos bancarios y de contactar con las empresas proveedoras, pudiendo sumar hasta 114.000 euros en pérdidas después del cobro duplicado de facturas, aunque los vecinos creen que la estafa podría ser todavía mayor. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Según se ha podido determinar del estudio de la abundante documentación, lo que hacían era gestionar los contratos de la comunidad de vecinos, falsificando diferentes facturas, incluso cheques al portador, y utilizando el sello de la comunidad de vecinos, cobraban doblemente los trabajos realizados.
Se les acusa de los delitos de administración desleal, delito continuado de estafa y un supuesto delito continuado de falsificación documental.
Es un robo recurrente el realizado por falsos revisores del gas o de la luz, sobre todo a personas mayores. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas que simulaban ser trabajadores de una compañía eléctrica para sustraer joyas y dinero por valor de más de 20.000 euros, Gonzalo Bug.
Actuaban en Madrid, llamaban a la víctima por teléfono para decirle que había un problema en su contador y que acudirían varios trabajadores de la empresa para comprobar la avería. Y ya dentro cometían los robos. Juana es uno de esos casos.
Me llamaron por teléfono diciendo que venían a ver los contadores. Y me dijo más, dice, si quiere bajamos abajo, que está Rafa, que era el presidente, dice que está abierto y si quiere bajamos y lo vemos. Yo tan confiada, digo, no, ¿para qué vamos a bajar? Yo confiando en él. Y luego vino para robarme.
Son estafas muy comunes en las que los ladrones tienen un objetivo preferido, personas mayores que viven solas. Es por ello que cada vez existe mayor precaución.
Entran por las casas, te sacan el dinero en las cuentas. Tampoco me fío de, ¿quiere usted donar algo para cáncer o para algo? Y digo, mire usted.
No, yo nada, ni es que ni abro la puerta, porque es que a la final acabas engañada.
Ni siquiera por teléfono, o sea que hay que tener mucho cuidado hoy en día.
Cada vez más delincuencia y para las personas mayores que muchas cosas no entendemos.
Para prevenir esta clase de estafas, la policía recomienda rechazar cualquier pago inmediato, sospechar de amenazas de corte de suministro y se recuerda que las compañías nunca cobran en el momento. Raquel Siles es portavoz de la Policía Nacional.
La Policía Nacional recomienda desconfiar de personas que dicen ser técnicos y no muestran ningún tipo de acreditación. Ante estas cosas, lo mejor es llamar a la compañía y que nos dé una fiabilidad.
Para solucionar el problema, los cuerpos de seguridad instan a denunciar las estafas con la mayor cantidad de información posible.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nueva línea de ayudas para comerciantes y pequeñas empresas del sector servicios afectadas por obras que esté llevando a cabo el gobierno regional, como por ejemplo las de la ampliación de la línea 11 de metro. Tiene los detalles Begoña Alarcón.
Sí, serán ayudas de hasta 5.000 euros para pymes o comercios que estén viéndose perjudicados por obras públicas de infraestructuras de titularidad autonómica. Servirán para sufragar el 100% de gastos relacionados con el funcionamiento rutinario de estos negocios, como por ejemplo la cuota hipotecaria o la renta de alquiler del establecimiento. Conscientes del daño, la comunidad solo quiere ayudar, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Aunque son obras en beneficio de todos, que duda cabe, en ocasiones causan daños irreparables en negocios pequeños y familiares. Por eso, desde la Administración, hemos de responsabilizarnos de los perjuicios causados, porque estamos aquí para ayudar, no para hacer más daño.
La dotación económica inicial que se establece para estas ayudas es de 500.000 euros. La cuantía que reciba cada empresario dependerá de varios factores, explica la consejera de Economía, Rocío Albert.
Bueno, dependerá del número de personas que lo pidan. Lo que se establece es una serie de requisitos de que estén a tantos metros de la obra, que realmente se vean perjudicados durante el transcurso de la obra.
El Boletín Oficial de la Comunidad publica hoy el plan estratégico de esta línea de ayudas y en las próximas semanas se conocerán las bases reguladoras y el plazo para presentar solicitudes.
Les hablamos ahora del Día de la Mujer. Cibeles se prepara para el 8M con una campaña para acelerar la igualdad, también frente a la brecha laboral de la maternidad. Para predicar con el ejemplo, el alcalde José Luis Martínez Almeida se ha sumado a la comunidad Mamis Digitales, 7.500 mujeres que se reinventan en lo laboral para conciliar con su familia. En esto el alcalde dispuesto incluso a teletrabajar cuando sea padre, Mar García.
Medidas frente a la maternidad en la vida laboral.
La brecha de la maternidad existe, es una realidad que está ahí, que tenemos que saber afrontar, y esa brecha se cierra obviamente con políticas de conciliación que permitan a las mamis que no se vean en ningún caso perjudicadas por el hecho de ser madres, ¿no?
Se declara dispuesto a darlo todo.
Oye, y yo puedo teletrabajar perfectamente, tengo la suerte de que puedo teletrabajar perfectamente. Además, posiblemente los que trabajan para mí lo agradecerán, que no esté presente. O sea, que ellos mismos van a estar diciendo, oye, no te preocupes y teletrabaja.
Porque dice el alcalde Almeida...
Que no me quiero perder ni un solo momento y quiero estar al lado de la madre.
Por esto han pasado ya Isabel y Lidia.
Trabajaba en un despacho con una procuradora, pero desde que me quedé embarazada, pues todo cambió y ya no era tan válida. Y dije, uy, ¿por qué no? Con la Fundación Comen Montiel hice asistente virtual.
Ahora soy community manager. Entonces yo era informática, pues horarios muy grandes, muy largos. Al final ya me quemé, peté ya. Y ahora bueno, pues con un portátil y una conexión a internet suficiente. Y sobre todo pues estoy mucho más presente para mis hijas.
Se pasa de la generación Z a la generación sándwich de atender hijos a cuidar mayores. Son mamis digitales, una comunidad ya de 7.500 mujeres.
Y Delegación de Gobierno ha entregado esta mañana sus premios por el 8M, ocho mujeres, entre ellas la futbolista Jenny Hermoso, Inés Hernández, Patti Bonet o la Asociación de Madres Solteras por Elección, han sido galardonadas, Eva Prat.
Ha sido un reconocimiento a ocho mujeres de diferentes ámbitos que han contribuido a la igualdad, entre ellas la futbolista Jenny Hermoso, que aunque no ha podido estar presente, se ha mandado un vídeo de agradecimiento.
Me llena de orgullo formar parte de estos pequeños cambios que gracias a la esencia de cada una harán el mundo de la mujer algo más bonito y más fácil para el futuro.
También se ha reconocido el trabajo de la mujer en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de María Marcos, de Policía Nacional, y de la cabo Verónica Mateo, de la Guardia Civil, que durante mucho tiempo ha ejercido su labor en Cercedilla.
Hemos conseguido que la mayoría vea normal que una mujer sea la que mande un cuartel.
Galardón también ha habido para periodistas y comunicadoras como Carolina Mundi o Inés Hernández, también para la presentadora con discapacidad Patti Bonet.
Ahora el siguiente paso pues tendría que ser pues poder optar a personajes normalizados que no sean solo de dar yuyu, de poco a poco y paso a paso.
Agradecimiento también para Soledad Muruaga, que ha trabajado por la salud mental desde la perspectiva de género, y a colectivos como la Asociación de Madres Solteras, también a mujeres anónimas como María Teresa Nieto, que ha dedicado su vida a su municipio, Torremocha.
Pero he pensado mucho en mi madre, en estas mujeres de antes. Ellas sí que, pobrecitas mías, pasaban calamidades. Digo, lo mío es súper fácil.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha recordado que sin igualdad no hay libertad. Además, se ha referido al acto que el 8 de marzo hará la Comunidad de Madrid, a la que ha criticado de deslealtad institucional por no haber asistido a este acto al que estaba invitada.
No podemos aceptar discursos que relativicen la violencia machista, que cuestionen la necesidad de políticas de igualdad o que intenten disfrazar privilegios como si fueran derechos. Y lo digo alto y claro, no daremos ni un paso atrás.
Es el segundo año que Delegación de Gobierno hace este reconocimiento a las mujeres.
A ese acto en la Fundación Ortega Marañón se han acudido los portavoces de la izquierda, que han aprovechado para reclamar tanto a Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento un giro en sus políticas de igualdad, José Frutos.
Sí, los socialistas ven este 8M como la oportunidad para impulsar que la Comunidad de Madrid disponga de una ley de igualdad. Lorena Morales.
Que Madrid deje de ser el cuento de la criada. Madrid es la locomotora de España, pero resulta que es la única región que no tiene ley de igualdad. Y esto es muy grave porque esa desigualdad es el origen de la violencia de género.
Argumento análogo en el Ayuntamiento. La socialista Reyes Maroto critica duramente que Partido Popular y Vox impidan, dice, un pacto local por la igualdad. La escuchamos y la respuesta del alcalde Almeida.
Y esto es lo que tenemos en la ciudad de Madrid, un negacionista de la igualdad, un Partido Popular en Madrid que se alinea con los postulados negacionistas de la ultraderecha.
Yo le pondría un cordón sanitario a Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista, al Tito Berni, diputado del Partido Socialista, a Juan Carlos Monedero, a Íñigo Errejón, a Pablo Iglesias también, por eso de aceptar a una mujer hasta que sangrara.
Más Madrid centra sus críticas en que el ayuntamiento mantenga sin renovar su participación en el sistema de seguimiento de casos de violencia de género. Rita Maestre.
Hace 6 años que no se renueva el convenio entre Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Madrid para la gestión de Biogen, para la participación del Ayuntamiento de Madrid y de la Policía Municipal en la protección de las mujeres madrileñas. Hay más de 12.000 mujeres madrileñas en la Comunidad de Madrid que tienen que vivir bajo la protección de este sistema estatal.
Y Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, hacía un llamamiento a salir a la calle el 8M.
Y este año, convocadas desde el lema de feministas antirracistas, debemos llenar las calles de Madrid para demostrar que el movimiento feminista es ese movimiento social e intelectual que nos ilumina el camino para poder tener una sociedad libre y justa.
Y valoraba positivamente los reconocimientos de este acto de la delegación.
Bergerot ha aludido también en ese acto al giro dado en el caso judicial que afecta a la pareja de la presidenta Ayuso, al abrirse la vía para investigarle también por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. La portavoz de Más Madrid señala que el caso cada vez cerca más a Ayuso, algo en lo que desde Barcelona coincidía el líder del PSOE de Madrid, Óscar López.
pues esto va a ir hasta el final, y en lo que han pretendido que esto fuera un caso de filtraciones, finalmente se va a demostrar lo que de Más Madrid dijimos, que la señora Ayuso es la última beneficiaria de estos presuntos delitos de corrupción.
Bueno, pues cada vez hay más evidencias de que la señora Ayuso vive montada en una montaña de chanchullos. Tarde o temprano la alcanzarán.
La presidenta Ayuso insiste, por su parte, en que este caso nada tiene que ver con su gestión.
No puedo decir nada porque no tiene absolutamente nada que ver con la Comunidad de Madrid, no tiene tampoco que ver nada con mi gestión como presidenta. Porque hay una serie de responsabilidades políticas de personas que en las propias instituciones están sumidas hasta el cuello en gravísimos casos de corrupción. Y no veo que sean temas que se estiran tanto tiempo. No obstante, insisto que yo, por mi parte, es que no tengo responsabilidad ninguna y no depende de mí en absoluto, por tanto.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
3 semanas antes de lo previsto ha finalizado la renovación del alumbrado de los túneles de Azca, una infraestructura más segura gracias a la instalación de 81 cámaras de detección automática y más de 900 luces LED. Este nuevo sistema mejora además la eficiencia energética al reducir el consumo de electricidad en un 60%, Raquel Ruiz.
Han sido trabajos complicados que se han llevado a cabo en horario nocturno y realizando cortes parciales. El resultado es un túnel más seguro. Se ha mejorado el sistema de comunicación y se han instalado cámaras dotadas con inteligencia artificial. Ana Bajo es la jefa de instalaciones especiales.
Son cámaras de detección automática de incidentes, que llamamos DAI por las siglas. Entonces lo que hacen son cámaras fijas que están programadas para detectar cualquier anomalía que haya en el túnel.
La última tecnología con un único fin, que explica la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Son 81 cámaras que son para determinar las incidencias de los túneles, que no tienen ningún afán recaudatorio, sino de dar seguridad cuando hay cualquier tipo de incidencia, de accidente en los túneles, poder avisar a Policía Municipal, a los servicios de emergencia y tener una respuesta mucho más inmediata.
Los túneles de Madrid más seguros y más económicos para las arcas municipales.
Un ahorro que supone al año para las arcas municipales de 375.000 euros aproximadamente. Es un 60% de ahorro cada vez que instalamos cámaras LED y luces LED en nuestra ciudad.
En total, el ayuntamiento ha actuado ya en 15 túneles de la capital.
Repasamos otras noticias de la región. Ojo, si tienen hijos en edad escolar, la Comunidad de Madrid va a evaluar los conocimientos de 280.000 alumnos. Las pruebas se realizarán el 29 y 30 de abril a escolares de cuarto de educación primaria y segundo de secundaria, como indica la ley estatal, además de los de sexto de primaria y cuarto de ESO, por decisión del Ejecutivo Regional. Y hasta Tres Cantos se ha desplazado esta mañana el consejero de Presidencia para la presentación del Plan contra las Drogas del Ayuntamiento de ese municipio, Patricia Cristóbal.
Sí, se ha presentado esta mañana en Tres Cantos ese tercer Plan Municipal contra las Drogas, que viene a atajar ese problema de adicciones y consumo, y sí lo hace esta vez poniendo el acento en toda la población y no solo en los jóvenes. Además, el plan se adapta a las circunstancias actuales y añade nuevos retos. Jesús Moreno es el alcalde y nos ha dado algunos detalles del programa.
Que habla de 5 estrategias con 16 objetivos y 76 medidas para luchar contra las adicciones. Nuevos problemas que nos hemos encontrado, como es, por ejemplo, el uso descontrolado de medicamentos, utilizar las tecnologías para las comunicaciones y también otra droga, otra adicción, que es el juego. Bueno, pues todos esos conceptos se incluyen en este plan.
A la presentación ha acudido el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, quien ha ensalzado que los municipios lancen sus propios planes para complementar el que la Comunidad de Madrid emprendió hace 4 meses contra las adicciones.
Y invitábamos al resto de administraciones públicas a que se sumara con sus iniciativas a lo que consideramos que es una lacra social, y por eso me congratulo y felicito al Ayuntamiento de Tres Cantos que haya dado ese paso adelante y que haya sumado a este plan regional contra las drogas, que en menos de 4 meses ya hemos desarrollado más de un 80% de las medidas de ese plan regional ya están en marcha y por tanto están al servicio de todos los ciudadanos.
El plan incluye formación, talleres y ayuda telefónica, entre otras propuestas que se pueden consultar en el documento que ha sido publicado en la web municipal de Tres Cantos y que está a disposición de todos los madrileños.
En Alcorcón, el consejero de Vivienda ha hecho entrega de llaves a varios inquilinos de otra nueva promoción de 134 nuevas viviendas enmarcadas dentro del Plan Vive de Alquiler, Cristina Espina.
Sí, se trataría de la sexta y última promoción que se entrega en este municipio.
Y como digo, vamos a entregar 134 viviendas en este municipio, una promoción de una urbanización que cuenta con piscina, con plazas de garaje, con gimnasio, con zona coworking, en este municipio que es uno de los donde más estamos construyendo construyendo en nuestra región.
Para Blanca, de 23 años, y Diego, de 30, supone poder independizarse.
Es la primera vez que salgo para independizarme con mi pareja y, bueno, la verdad, el proceso ha sido bastante bueno.
En principio es con mi hermana también, los dos somos de aquí de Alcorcón y bien, muy contentos. La verdad es que, pues oye, un proceso que nos ha llenado, ha generado mucha ilusión, la familia muy contenta.
La nueva promoción entregada hoy en Alcorcón es, insiste Rodrigo, energéticamente eficiente y cuenta con 50 viviendas de un dormitorio, 54 de dos y 30 de tres, 6 de ellos adaptados además a personas con movilidad reducida. En cuanto al precio,
le pongo el ejemplo, un apartamento con un dormitorio sale a 533 euros. Tiene que tener en cuenta que además en función del número de metros cuadrados que tiene la vivienda tiene un precio u otro, pero en este caso en términos generales y el precio medio de un apartamento son 533 euros, que es en torno a un 30 un 40% mucho más económico que los precios que existen en esta zona del libre mercado.
El consejero ha insistido en que son cerca de 3.300 los hogares ya adjudicados en la región con este programa de colaboración público-privada, mientras que otros 4.800 se encuentran en este momento en fase de construcción.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:30 de la tarde, todo listo para el derbi de esta noche. Real Madrid y Atlético se enfrentan a las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu. Octavos de final de la Champions, hay muchas ganas de fútbol, como ha podido comprobar Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Una lluviosa mañana de derbi con cuatro chinchetas en la localización, en el GPS de la capital. Estadio Santiago Bernabéu, Estadio Metropolitano, Cibeles y Neptuno. ¡Vamos allá! Tenía que hacer un recado por aquí. Lo que mejor me pillaba para empezar es Cánovas del Castillo.
Emocionante, sobre todo emocionante.
¿Su equipo es?
El Atlético de Madrid.
¿Gran oportunidad o no?
El equipo está en buen momento y creo que es una oportunidad buena.
No le gusta el fútbol, pero le gusta algo en especial, ¿no?
Sí, los penaltis.
Pero si eso es lo más paquicárdico.
Lo más divertido, lo más que entretiene.
Sale por aquí cerca un hombre encorbatado del Palacio de Cibeles. Vamos a preguntarle. ¿Usted, caballero, cómo ve el derbi de esta noche?
Que son dos grandísimos equipos, que va a haber un muy buen espectáculo deportivo tanto en el Bernabéu como en el Metropolitano. Y lo que pido como alcalde, desde luego, es que todo se desarrolle con normalidad. Tenemos dos grandes aficiones en esta ciudad. Es un espectáculo deportivo único. Y eso, lo que tenemos que hacer es disfrutarlo desde la deportividad de estos dos grandes equipos.
Ahí lo tienes, Enrique. Es el reporterismo, estar en la calle, en primera fila, a pie de obra. ¿Te encuentras con el alcalde? Ha habido suerte. Oye, pues hace un día divino, sol en lo más alto, yo con mis deportivas. Nah, me voy caminando de Cibeles al Bernabéu. Venga, para arriba.
Sí, la verdad no tengo ni idea de fútbol, pero creo que va a ganar el Madrid.
Yo creo que va a ganar el Atleti y el que le va a liar 100% va a ser Griezmann y les va a meter un puzzle que vamos.
Yo soy Real Madrid a muerte, pero sí que es cierto que Ancelotti está haciendo muy mal últimamente esta temporada y creo que el Madrid va a perder 2-1.
Va a ganar el Madrid 2-0, jugador así que más va a destacar va a ser Mbappé.
Yo también soy del Madrid y nada, creo que vamos a quedar 2-2, se va a meter uno a Luquita Modric.
El que va a revolucionar el partido va a ser Fede Valverde, vamos a ganar 3-1. Uf,
me he entretenido un poquito por aquí más de la cuenta. Me cojo el metro para el Metropolitano.
Próxima estación.
Estadio Metropolitano. Final de trayecto.
¿Madrid o Atleti?
Atleti.
¿Por qué?
Siempre desde que era pequeña me llevaba mi padre al Calderón.
¿Cómo lo ves lo de esta noche?
Lo veo duro, pero factible.
¿Cuánto vale la bufanda esta conmemorativa?
La del partido, 10.
10. Gracias. Que me lío a preguntar y se me pasa la pieza de tiempo. Aquí lo dejamos, que gane el mejor. Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
Que gane el mejor y seguro, Carlos, que ahora te vendría bien un pincho de tortilla. Ya sabemos cuál es la mejor de la Comunidad de Madrid este año. Es la que preparan Simón y Patricia en La Tortilla Castiza, un local de comida para llevar que está en el número 26 de la Ribera de Curtidores, en pleno rastro. Paloma Nolasco, ¿cómo ha sido la batalla entre fogones?
Rápida, buenas tardes, Enrique. Olorosa y muy competitiva. 8 finalistas y entre los requisitos que al menos 2 de los ingredientes tuvieran el sello de Madrid Calidad. José Luis Inarejos, vicepresidente de la Asociación de Cocineros.
Cuentan con 10 minutos nada más para cuajar la tortilla aquí y cada uno hace en versiones tortilla entera partida en pinchos, tortillas individuales. La verdad es que arriesgan bastante.
Y es lo que ha hecho el ganador, arriesgar y utilizar aceite de villaconejos y huevos de meco. El jurado de 6 miembros ha sido unánime. A todos les gustaría que esta tortilla la sirvieran en el bar de al lado de su casa. Nino Redruello, del grupo Lancha, lo ha presidido y no ha dejado ni un pedacito.
La que mejor hecha en todos los aspectos, en el sabor de la patata, en el huevo cremoso pero ni líquido ni demasiado espeso, en la forma de la patata. La capa de la tortilla era muy finita, muy finita. Tenía una cebolla muy bien integrada, dulcita, pero no demasiado, como otras, que estaban demasiado dulce también la tortilla, ¿no? Y sobre todo una tortilla que le dabas un bocado y te apetecía seguir comiéndolo. Yo me la he acabado y era la última.
Simón García no es consciente de la que se le viene encima con este premio. Aún así, es generoso y comparte su secreto.
10 huevos, de los cuales 7 eran completos y 3 yemas, ¿vale? Para darle un punto de velocidad. Tampoco nos gustan con muchísimas yemas. La cebolla pocha durante 2 horas y dejándola que se haga. Se escurre la patata completamente y se deja temperar 4 o 5 minutos para que no entre caliente y no cuaje el huevo. Y ahí ya sí se incorpora la mezcla. Y luego uno de los secretos o de las cosas que hemos aprendido en esos años es que el reposo antes de cuajar es muy importante.
Desde hace 5 años, Simón y su compañera Patricia preparan en la tortilla castiza unas 50 al día.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El nuevo acuerdo entre PSOE y Junts, ahora sobre inmigración, centra la actualidad política este martes. Sobre ese asunto, escuchen lo que decía la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, en enero de 2004.
El gobierno ha sido muy claro desde el primer momento. Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado.
Alegría hacía esa afirmación y a renglón seguido añadía que otro artículo, el 150 de la Constitución, recoge la posibilidad de delegar competencias. Es ahí a donde se aferra ahora el Gobierno.
El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. De lo que estamos hablando es de una delegación.
A falta de concretar cuáles son las diferencias operativas entre una delegación y una cesión de las competencias en materia de inmigración, lo cierto es que el acuerdo entre PSOE y Junts incluye la gestión de los centros de internamiento de extranjeros y el control de fronteras en materia de devolución de inmigrantes, ¿no, Elian Toria?
Sí, los Mossos de Escuadra van a colaborar con Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera. Eso está escrito sobre el papel de la proposición de ley, pero Carles Puigdemont presume de gestión de una competencia que ejercen los estados y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, explicaba que lo primero que escuchará un inmigrante cuando llegue a Cataluña será bon dia.
És una delegació, no parlant de transparència, parlant de delegació integral de competències per gestionar de manera integral les competències en immigració.
Volem també aquesta llei perquè quan la gent arribi a Catalunya es trobi un bon dia i es trobi les quatre barres de l'escut dels Mossos d'Esquadra.
Y se encuentren las cuatro barras del escudo de los Mossos de Escuadra, decía Nogueras, palabras que poco tienen que ver con la explicación que ofrecía la ministra de Migraciones, Elma Saiz, sobre la realidad que habrá en las fronteras.
No se cede el control de fronteras. Los Mossos de Escuadra estarán y actuarán en fronteras en el marco de aplicación de las competencias de esta ley, en colaboración y en coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Suma y sigue, donde Nogueras asegura que la Generalitat tendrá manos libres para aceptar o expulsar a los inmigrantes, Saiz aclara.
En aquellos procedimientos en materia de expulsión en los que no es necesario un expediente, la Generalitat, basándose en la normativa de extranjería, podrá expulsar en esas situaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país. En ese caso, es uno de los supuestos. En los supuestos en los que se requiera un expediente, la Generalitat podrá proponer.
Diferencias incluso en los objetivos del control de la inmigración. El Gobierno asegura que el respeto a los derechos humanos y la integración son el espíritu de la ley, mientras que Junts habla de preservar la identidad de Cataluña. El acuerdo recoge que los Mossos sí podrán expedir los documentos de identidad de los extranjeros, los NIEs, y hacerse cargo de los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs, y sobre todo tendrán voz en la llegada de la inmigración en origen, en acuerdo con las necesidades pactadas con sindicatos y empresarios y en los requisitos para dar permisos de residencia, entre otros, aprender catalán. Más allá de las declaraciones de las partes, lo importante está en el texto de una ley que no pasa por el Consejo de Ministros para eludir el control de los organismos consultivos, pero que sí tendrá que pasar el examen del Congreso con una mayoría necesaria de 176 votos al tratarse de una ley orgánica, o lo que es lo mismo, la mayoría de la investidura. Queda una tramitación larga, pero el acuerdo abre la puerta a que Junts se avenga a negociar los próximos presupuestos generales del Estado.
Humillación del Estado, nuevo paso hacia la independencia de Cataluña, son algunos de los términos que hoy usan en el Partido Popular y en Vox para definir ese pacto que Feijóo ya avanza, que revertirá si llega al poder, mientras desde Sumar se incide en que los derechos humanos de quienes lleguen a nuestras fronteras seguirán estando garantizados. En Podemos critican que el PSOE haya pactado con un partido que consideran racista y anuncian que votarán en contra de la futura ley, Luis Mínguez.
Para el líder del Partido Popular, el traspaso de las competencias en extranjería a Cataluña y la incorporación de los Mossos de Escuadra al control de fronteras es una humillación que desmantela el Estado y pone de manifiesto la subordinación de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont. Desde Vox, Ignacio Garriga, creen que el pacto es el último paso antes de una independencia de facto de Cataluña.
Esto es una doble humillación. Humillación porque es una competencia exclusiva del Estado y humillación porque esto se pacta fuera de España, fuera de nuestro país. Nunca en la historia de las transferencias y delegaciones de competencias del Estado a las comunidades autónomas se pactaron fuera de España, fuera del Gobierno, en definitiva, esta humillación no tiene precedentes.
El último paso, quizás, antes de una independencia de facto. Si no lo remediamos, cuando Sánchez acabe la legislatura, no quedará absolutamente nada de España.
Con normalidad se toman la medida en Sumar. En declaraciones a Televisión Española, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirma que el acuerdo es plenamente constitucional y se muestra confiada en que los derechos humanos y las garantías de quienes quieran entrar en nuestro país seguirán estando garantizados.
¿No? Que vamos a compartir espacios, por ejemplo, con los Mossos y demás, pero para nosotros la clave es, insisto, respeto de la legalidad y, por supuesto, de los derechos fundamentales y humanos en un país que, vuelvo a repetir, es muy solidario.
Podemos lamenta que el PSOE pacte con un partido anti-inmigración y racista como Junts y anticipa que se opondrán. Yone Belarra.
No sé con qué votos pretende sacar adelante el Partido Socialista este acuerdo con Junts y con un planteamiento además tan abiertamente racista, pero desde luego con los votos de Podemos eso no se va a hacer.
Desde el sindicato policial Jupol se duda de la legalidad del traspaso o delegación de estas competencias a Cataluña, que en todo caso califican de bochorno y de descrédito para el ministro Marlaska. Ivón Domínguez, portavoz.
Es un auténtico bochorno, además de que creemos que puede ser incluso ilegal, porque entendemos que son competencias propias según la propia Constitución y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 2/86. Intentaremos revertirla judicialmente.
Otro sindicato, CESID, denuncia la incertidumbre que este acuerdo genera ya entre los trabajadores afectados, que cifra al menos en unos 300 funcionarios de oficinas de extranjería en Cataluña.
En lo judicial, la instrucción del caso Coldo se acelera hoy con varias comparecencias ante el juez. El número 2 de la ministra Montero, Carlos Moreno, admite haber facilitado el aplazamiento de una deuda al presunto comisionista de la trama corrupta, Víctor de Aldama, pero niega haber cobrado mordidas. Hoy ha declarado en el Supremo, junto al hermano de Coldo, presuntamente el encargado de recoger el dinero en efectivo, y al hijo de José Luis Ábalos, al que se señala como encubridor en la trama de comisiones, que han dicho Lupi Ortiz.
Sí, el último en declarar ha sido Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, que ha hablado sobre el piso de lujo en el que vivía Jessica Rodríguez. Lo pagaba él por indicación de Aldama hasta que le dijo que dejara de hacerlo. Un piso en el que, al menos en dos ocasiones, vio al exministro Ábalos con Jessica Rodríguez. También ha declarado el hermano de Coldo García, Joseba, desvinculándose de la contratación de Jessica en dos empresas públicas. En cuanto al jefe de gabinete de la ministra Montero, como dices, niega haber cobrado una comisión ilegal de 25.000 euros, pero sí reconoce haber hecho una gestión en favor de una de las empresas de Víctor de Aldama, trasladando el asunto de un aplazamiento de deuda a un asesor del ministerio. Y en cuanto al hijo del exministro Ábalos, Víctor ha lamentado verse en esta situación por ser quien es y lamenta también que se esté investigando su patrimonio.
Acabamos de conocer que la aseguradora Mapfre ha rechazado finalmente participar en el concierto de Muface para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios que se acojan a este sistema y a sus familiares, como si harán Segurcaixa, Adeslas y Asisa. Hoy finaliza el plazo para presentarse a la nueva licitación para los años 2025, 26 y 27. Y hoy también hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social y el paro del mes de febrero. La afiliación se incrementó en más de 100.000 personas, el segundo mejor febrero desde 2007, mientras que el desempleo bajó en cerca de 6.000 personas, Flor Carazo.
En más de 100.000 personas aumentó la afiliación a la Seguridad Social en febrero, alcanzó los 21.196.000 trabajadores gracias a las aportaciones de la educación, la hostelería y la construcción. Los contratos temporales se situaron por debajo del 12%. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha resaltado la importancia de estos datos en un contexto internacional convulso.
Muestran el enorme dinamismo del mercado laboral en España. Estamos en un contexto internacional convulso y estos datos dan buena muestra de que la receta de la política española, que combina crecimiento económico con protección social, es clave del éxito, reconocido además y de manera internacional.
En cuanto al paro, bajó en 6.000 personas, situándose el número de desempleados en cerca de 2.600.000, su menor cifra en 17 años. Descendió entre los hombres y las mujeres. Entre los menores de 25 se incrementó la mitad que la media de los últimos años. Los mayores de 52 representan la mitad de los parados. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha celebrado los datos y de cara al 8M ha puesto el foco en las mujeres y los jóvenes.
La cifra de mujeres en paro se encuentra en el nivel más bajo desde hace 17 años. Lo mismo ocurre con la juventud, quienes también sufrían la peor cara de nuestro mercado. Los menores de 25 años en desempleo marcan el mínimo en un mes de febrero.
Para los sindicatos, la afiliación y el paro de febrero demuestran la fortaleza del mercado de trabajo, pero piden seguir subiendo salarios e implantar la reducción de la jornada.
En Madrid, Flor, el paro en febrero subió un 1,45%.
Casi 4.200 empleados más hubo en la región en febrero con respecto a enero. El total de desempleados se situó en más de 291.000. La afiliación a la Seguridad Social se incrementó un 0,29%, lo que ha destacado la consejera de Economía, Rocío Albert.
En términos intermensuales hemos crecido en 10.600, un 0,3%, y en términos interanuales tenemos el mayor crecimiento en afiliación de toda España, con 107.000 personas más. Esto significa un crecimiento muy superior en 4 décimas al de España.
Los portavoces de la patronal madrileña CEIM, Francisco Aranda, y de Comisiones Obreras Madrid, Marife Sastre, han valorado negativamente los datos del paro en la región.
A partir del 1 de enero de este año se han incrementado las cotizaciones sociales por 5 vías. Esto lo que hace es que incrementa los costes de los empresarios, aunque se reducen los salarios reales.
Afecta fundamentalmente a 2 colectivos, menores de 25 años y las mujeres. Una precariedad de los contratos parciales que han aumentado casi un 200%.
Madrid fue una de las 7 comunidades autónomas en las que creció el paro. En las otras 10 descendió y con mayor intensidad bajó en Valencia.
Salimos al exterior y hacemos una primera parada en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado el plan Rearme Europa para movilizar hasta 800.000 millones en defensa. Corresponsal de Onda Madrid en la capital comunitaria, María García Zornoza.
Sí, Europa allana el camino para el rearme más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy la presidenta de la Comisión Europea ha presentado un nuevo plan que busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversiones en defensa para la próxima década. Ursula von der Leyen ha asegurado a través de una breve declaración sin preguntas que vivimos momentos peligrosos. Afirma que Europa está preparada para estar a la altura de ellos.
In an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its...
La alemana presentará el jueves a los 27 líderes de Estado y de Gobierno su plan de rearme Europa, que pivota sobre un instrumento común de 150.000 millones de euros en préstamos. El objetivo en el corto plazo es ayudar a Ucrania en un momento en el que Estados Unidos ha cortado la ayuda abruptamente, y en el largo fortalecer la seguridad europea y hacerla más independiente de Washington.
Continúa la preocupación por el estado de salud del Papa después de que ayer sufriera dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda. El pronóstico sigue siendo reservado, es decir, que los médicos no aclaran la posible evolución de su estado clínico. Última hora desde Roma, Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. Ahora mismo el estado del Papa Francisco es de estabilidad, pero el clima aquí en Roma lo cierto es que es de preocupación. Bien, es verdad que el Papa ha superado las dos crisis respiratorias que tuvo este lunes, pero en los 19 días ya que Francisco lleva ingresado en el Hospital Gemelli aquí en Roma, los médicos nunca han dejado de mantener el pronóstico como reservado debido precisamente a un marco clínico complejo todavía después de todo este tiempo para la Santa Sede, a tres días de distancia de una crisis de la otra. Recordemos el pasado viernes y este lunes, donde el Papa ha tenido dos días críticos que son precisamente consecuencia de la infección que todavía sufre el pontífice debido a una neumonía bilateral.
Y en Estados Unidos, Trump confirma nuevos aranceles a México, Canadá y China. Gonzalo Bug.
Aranceles del 25% a exportaciones procedentes de México y Canadá y otro del 10% a exportaciones chinas. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump ha señalado que a pesar de los esfuerzos de ambos aliados para frenar la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo, los resultados no han sido suficientes para frenar los aranceles.
Nuevos avisos por lluvias intensas en Valencia y Andalucía.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado alerta naranja por inundaciones en la Comunidad Valenciana este martes y miércoles y alerta amarilla en las costas de Almería, Tarragona y Murcia. Actualmente, 22 carreteras están cortadas y se han suspendido las actividades masivas relacionadas con las fallas.
Y hoy es el día de la obesidad. Los niños españoles entrarán en el top 10 global de obesos en 2050.
En el Día Mundial de la Obesidad, la revista The Lancet ha realizado un macroanálisis en la que se señala que el 77% de los hombres españoles tendrán sobrepeso u obesidad en 2050 si no se toman medidas ahora. María del Mar, presidenta de la Asociación Española de la Obesidad, explica cómo afrontar este problema.
Nosotros proponemos que haya unidades de obesidad, ¿no?, donde haya equipos multidisciplinares, desde psicólogos hasta especialistas en nutrición, en ejercicio, que definan el patrón nutricional que es más adecuado para esta persona en particular.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy vuelve Noche de Champions para una cita histórica. Desde las 8:30, la ida del derbi europeo. Real Madrid-Atlético de Madrid. El primero de los dos partidazos. Una noche apasionante. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Momento para repasar propuestas culturales y de ocio. Hoy la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presentado la vigésima edición de programas culturales. Son viajes dirigidos a personas mayores de 55 años que se pueden solicitar desde el próximo día 10 de marzo, con novedades que ha anunciado la consejera.
Hemos anunciado circuitos express para conocer algunas ciudades europeas en un plazo de 5 días para aquellas personas que tengan menos disponibilidad para viajar o que no quieran trasladarse tan lejos. Y los que tengan en acompañamiento a cuidadores, pues les hemos eximido del pago de la plaza en habitación individual.
Y como cada día hay más propuestas, apuntes culturales que nos trae Isabel García Regadera.
Esta mañana se ha presentado una nueva entrega del Festival de Guitarra de la Comunidad de Madrid, una segunda edición que rendirá homenaje al maestro Sabicas bajo la dirección de Antonio Benamargo, que ha adelantado el cartel.
Las actuaciones serán del día, el festival va a ser del día 22 al 27 de abril y destacamos las 4 galas con 4 grandes concertistas, 4 referencias de diferentes generaciones. El primero será el jueves 24, que estará el guitarrista Paco Jarana, con los invitados están Segundo Falcón y Eva la Hierbabuena. El día 25 estará Dani de Morón con La Tremendita y Patricia Guerrero de invitadas. El día 26 Manuel Valencia con Esperanza Fernández y Manuel Liñán. Y por fin cerrará el día 27 David de Araal con Sandra Carrasco y José Maya.
Estamos ya inmersos en una semana en la que el arte es absoluto protagonista en Madrid, con Arco, con Art Madrid y con otras iniciativas de lo más variadas. Por ejemplo, Casa Ecuador Madrid 2025 es una experiencia sensorial inmersiva que, con el apoyo de la Embajada de Ecuador en España, difundirá el arte, la biodiversidad, la cultura y la gastronomía del país. Abre sus puertas hoy y estará hasta el 9 de marzo en el marco de la Semana de las Artes, en horario de 12 de la mañana a 6 de la tarde, y a partir de las 6 ofrecerá galas en honor a diversas personalidades de España e Iberoamérica. Casa Ecuador Madrid estará en el palacete de estilo neogótico de la calle Serrano número 95. También en el barrio de Salamanca tenemos la tercera edición de la Milla del Arte bajo la dirección de Nacho Viguera.
Los coleccionistas particulares e instituciones pueden adquirir y contemplar más de 200 obras, entre pinturas, grabados y esculturas, que además muchas de ellas han sido expuestas por primera vez en el mercado.
Hasta el 9 de marzo contaremos con una cuidada selección de obras inéditas de grandes figuras del arte del siglo XX, como Francis Bacon, Pablo Picasso, Joan Miró, Eduardo Chillida, Jaume Plensa, Antonio Saura y Fernando Zóbel, entre otros, y con alguna novedad con respecto a ediciones anteriores.
Además, en esta edición tenemos una gran novedad. Cualquiera que se acerque este miércoles, tanto madrileños como visitantes, podrán conocer de primera mano a 2 artistas invitados reconocidos en el mundo del arte contemporáneo actual, como son Gondo y Belin, que acudirán a esta exposición para demostrar su creatividad y talento en directo, haciendo una obra en directo.
Y no nos olvidemos, el Museo Thyssen acoge desde hoy hasta el 8 de junio la exposición Proust y las artes, que muestra cómo el arte influyó en la obra del ilustre escritor parisino. Proust es considerado como uno de los escritores más influyentes del siglo XX, que también destacó en filosofía y en historia del arte. Las pinturas, diseños, esculturas y manuscritos exhibidos tienen relación directa con su obra, su personalidad y su vida. Márquez Sibila hace parada esta noche en la Sala Copérnico con el cartel de No quedan entradas ya colgado. Letras sentidas, melodías conmovedoras y una mezcla entre folk y pop le han convertido ya en una de las voces indispensables de la música actual. Con Márquez Sibila despedimos por hoy estos apuntes culturales. And all the folks I wanna see. My neighbor says that this is it. My daughter says we live again. Most of the time I'm somewhere in between. Don't the question beg an answer? Don't a song beg a dancer? Don't you dare tell me that there ain't more to this.
been seeing this life different ever since I let you go. Fragile flowers in a field, 60 stories made of steel, birds above and business deals below.
Marc Sibila esta noche en la Sala Copérnico. Eso quizá para los que no les guste el fútbol, porque ya saben que esta noche tenemos noche de fútbol aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30. El partido de Champions, octavo de final, Real Madrid Atlético. Partidazo que van a poder escuchar aquí con nuestros compañeros de deportes. Mientras tanto, pueden seguir informados en los boletines horarios. Nosotros volvemos mañana. Don't you dare tell me that there ain't more to this. And don't our tears beg for laughter. I promised I'd love you forever. So don't you dare tell me that there ain't more to this.